El pariente más cercano que tenemos es Jesús. Y Él ha venido como nuestro Redentor para redimir por nosotros todo aquello que hemos vendido. En Adán vendimos todo, pero el Señor es nuestro pariente más cercano que ha venido para redimir todo por nosotros. Él es nuestro pariente más cercano y es nuestro Redentor.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida de Levítico, hemos llegado hoy al antepenúltimo programa, en el cual escucharemos una palabra maravillosa que será de mucho aliento y regocijo para todos nosotros. En el Antiguo Testamento existía un tiempo muy especial en las vidas del pueblo de Dios, que se llamaba el jubileo. Aunque solo se celebraba cada 50 años, era una provisión maravillosa para liberar a los cautivos, para regresar las propiedades perdidas a sus propietarios originales y para restaurar las familias. Esa era la razón por la que el significado literal del jubileo es gritar con júbilo. No obstante, los israelitas no eran los únicos que estaban incluidos en el jubileo. El Señor Jesús proclamó que Él había venido para hacer el verdadero jubileo para todos aquellos que le recibiesen, lo cual nos incluye a nosotros actualmente. Pues bien, continuamos con el tema del mensaje anterior que titulamos El año sabático y el jubileo, parte 2. Y estamos muy contentos que Óscar Cordero nos visita una vez más para estos últimos programas del Estudio Vida de Levítico. Óscar, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias por la invitación, Víctor. Sin duda, este es un tema tremendo. Esperamos lograr transmitir con claridad esta conclusión tan maravillosa del libro de Levítico.
En este mensaje cubriremos otros aspectos del jubileo que no pudimos cubrir en el mensaje anterior y que también son muy importantes. El relato acerca del jubileo está en Levítico 25 y era una actividad que se celebraba cada 50 años. Durante el año del jubileo sucedían muchas cosas maravillosas, a las cuales hicimos mención parcialmente en el mensaje anterior. Entonces, Óscar, ¿podría hacernos un resumen de lo que hablamos en el mensaje anterior?
Como todos sabemos, cuando el pueblo de Israel entró en la buena tierra, dicha tierra fue dividida en lotes entre todas las familias. Cada familia de cada tribu recibió una porción de esta tierra, la cual llegó a ser su posesión. En cierto sentido, esta tierra era para que cada familia la disfrutara para siempre y pasara de generación en generación. No obstante, cuando alguna familia experimentaba dificultades económicas, se veía obligada a vender su ganado. Pero si las condiciones empeoraban, tenían necesidad de vender la tierra para resolver sus problemas económicos. Eso significaba que habían perdido su herencia, su posesión, y la habían vendido a alguna otra familia dentro del pueblo de Israel. Pero si la situación se ponía aún más difícil, quizás tenían que venderse a sí mismos como esclavos. Este cuadro nos muestra la verdadera situación de los pecadores. Cada pecador es como una persona pobre que ha vendido su posesión divina y se ha vendido a sí mismo como esclavo a Satanás y al pecado. ¿Y cuál es nuestra posesión divina? Pues bien, es Cristo mismo como nuestra buena tierra. La posesión del pueblo de Israel consistía en una porción de la buena tierra, la tierra de Canaán. Dicha tierra es un cuadro de Cristo, al cual Dios ha asignado a cada uno de nosotros como nuestra porción para nuestro disfrute. Cristo es la herencia y la posesión que Dios nos ha dado gratuitamente en su gracia. Antes de creer en el Señor éramos pobres. Habíamos vendido nuestra herencia e incluso nos habíamos vendido a nosotros mismos como esclavos al pecado. Pero un día nos predicaron el Evangelio y creímos en Cristo. Esa fue nuestra primera experiencia del jubileo. En ese momento nos fue restaurada nuestra posesión divina, la cual es Cristo.
Gracias, Oscar, por este resumen tan completo y claro. En el mensaje anterior dijimos que en el Evangelio de Lucas se hace referencia al jubileo. Y después de conocer el significado apropiado del jubileo, estos versículos jamás serán igual para nosotros. En Lucas 4, del 18 al 19, leemos lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar a los cautivos libertad y a los ciegos recobro de la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año agradable del Señor, el año del jubileo. Por supuesto, el pueblo de Israel sabía perfectamente a qué se refería el Señor cuando proclamó esto, y nosotros lo estamos aprendiendo hoy. Además, quisiera leer tres versículos de Levítico 25 para ubicarnos en el contexto apropiado. Dice lo siguiente en los versículos 23 al 25. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros sois para conmigo extranjeros y peregrinos. En toda la tierra de vuestra posesión proveeréis para la redención de la tierra. Si tu hermano empobrece y vende algo de su posesión, entonces su redentor, su pariente más cercano, vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido. Sin duda, todos nosotros estamos necesitados de un pariente cercano que nos redima. Escuchemos a Witness Lee y el Estudio Vida de Levítico. Adelante.
Now we come to talk about Jubilee.
Ahora hablaremos de nuevo acerca del jubileo.
The land possessed by the children of Israel belonged to God.
La tierra que el pueblo de Israel poseía le pertenecía a Dios.
Of course, this signifies.
Por supuesto que esto significa que lo que nosotros poseemos como nuestra posesión divina le pertenece a Dios. Y ellos no podían vender su porción de la tierra de manera permanente. Es decir, que no se podía vender para siempre, sino solamente por un periodo de tiempo determinado. Por tanto, la propiedad debía regresar a su dueño original después de cierto tiempo. Y esto significa que nuestra posesión divina le pertenece a Dios y no podemos perderla para siempre. Tal vez la perdamos por un tiempo, y pese a que lleguemos a estar derrotados o caídos, esta posesión está salvaguardada por la gracia de Dios. En el Nuevo Testamento hay muchas enseñanzas respecto a la recompensa del reino y a la disciplina o el castigo del reino. Es posible que seamos derrotados y es posible que seamos castigados o disciplinados durante el milenio. Pero recuerden siempre que la propiedad espiritual de nuestra posesión divina no se puede perder de manera permanente. Después del milenio, aquellos creyentes que han sido disciplinados serán restaurados de nuevo a la propiedad de su posesión divina. Especialmente durante la eternidad, durante el tiempo de los cielos nuevos y la tierra nueva, para disfrutar la bendición de la Nueva Jerusalén. Esto nos indica que seremos restaurados a nuestra posesión divina por la eternidad. Y esto es gracia, es la gracia de Dios. A pesar que seamos débiles y seamos reincidentes y perdamos así el disfrute de nuestra posesión divina, todavía podemos recuperarla. Podemos perder el disfrute por un tiempo, pero finalmente la ganaremos de nuevo. Nos será restaurada de nuevo a nosotros. Cuando alguien del pueblo de Israel caía en pobreza y vendía algo o toda su posesión, su pariente más cercano debía venir como su redentor para redimir lo que su hermano había vendido. Esto significa
that we have become poor,
que llegamos a ser pobres
and have sold our possession,
y vendimos nuestra posesión,
and the Lord Jesus,
pero que el Señor Jesús,
he is our nearest relative,
quien es nuestro pariente más cercano,
the nearest relative we have is Jesus.
El pariente más cercano que tenemos es Jesús.
And he has come as our redeemer,
y Él ha venido como nuestro redentor,
to redeem for us what we have sold,
para redimir por nosotros todo aquello que hemos vendido.
In Adam,
en Adán vendimos todo, pero el Señor es nuestro pariente más cercano que ha venido para redimir todo por nosotros. Él es nuestro pariente más cercano y es nuestro redentor. Hay un libro en el Antiguo Testamento, el libro de Ruth, donde vemos que ella fue redimida por su pariente Boaz. Y en este libro de Ruth podemos ver toda la historia completa del jubileo.
El Señor Jesús es nuestro pariente más cercano, que ha venido como nuestro redentor para redimir todo aquello que hemos vendido. Alabado sea el Señor. Bueno, Oscar, el jubileo era un año donde se daba libertad a los esclavos y se restauraban los bienes a sus propietarios originales. Ahora estamos escuchando algo adicional. Cuando una persona era muy pobre, su pariente más cercano debía venir como redentor para redimir la propiedad que él había vendido. Entonces, ¿qué tal si usted nos desarrolla un poco más este punto?
Ciertamente, esta es una maravillosa provisión de Dios para que nosotros podamos recobrar nuestra herencia perdida en Cristo. El pariente más cercano de la persona que había caído en pobreza era la persona que redimía la herencia perdida. Y en nuestro caso, ¿quién es el pariente más cercano? Sin duda, no es otra persona que nuestro maravilloso y amado Señor Jesucristo. Él es Dios desde la eternidad, pero un día llegó a ser hombre. Como hombre, Él se unió a la raza humana para poder morir en la cruz y así consumar la redención por nosotros. Puesto que Él ha redimido nuestra herencia perdida de una vez y para siempre, cuando recibimos nuestra herencia divina de parte de Dios, podemos tener la certeza de que jamás la perderemos de manera permanente. Es posible que lleguemos a ser pobres espiritualmente hablando. Quizás como creyentes retrocedamos y caigamos en una condición caída o degradada. Debido a esto, podemos perder nuestra herencia divina y hasta nosotros mismos podemos vendernos como esclavos al pecado. Sin embargo, por causa de la maravillosa redención de Cristo y de la gracia de Dios, podemos tener la certeza de que no perderemos nuestra herencia divina de manera permanente, debido a que está salvaguardada por la gracia de Dios. Incluso, si no logramos recobrar esta herencia por el resto de nuestras vidas y somos disciplinados por el Señor durante el milenio, todavía podremos recobrarla en la eternidad en la Nueva Jerusalén, por causa de la redención de Cristo y la gracia de Dios. Obviamente, si perdemos nuestra herencia, nos gustaría recobrarla lo más pronto posible. Pero en caso de que esto no sea posible, por lo menos sabemos mediante esta palabra que jamás perderemos la herencia que Dios nos ha dado por toda la eternidad. Incluso si la vendemos, solo podremos hacerlo de manera temporal y no permanente. Al final volverá a ser nuestra, porque la redención de Cristo y la gracia de Dios nos garantizan que nuestra posesión es eterna.
Gracias, Oscar. Sin duda, esta es una palabra muy sólida que contrarresta y corrige la enseñanza o el pensamiento equivocado de que podemos perder la salvación si tenemos un comportamiento inapropiado. He escuchado a muchos creyentes decir que la salvación se puede perder. No obstante, después de escuchar el segmento anterior, nos queda muy claro que es imposible perder nuestra salvación, porque está salvaguardada por la redención de Cristo y la gracia de Dios, ¿verdad?
Por supuesto, Víctor. Si como creyentes retrocedemos o caemos en degradación, podemos perder el disfrute de nuestra salvación por el resto de nuestras vidas e incluso durante la era del milenio. Pero jamás llegaremos a perder la salvación. Cuando lleguen los cielos nuevos y la tierra nueva, todo lo que hayamos perdido será restaurado por completo en la Nueva Jerusalén. Esto lo tenemos garantizado por la redención de Cristo y por la gracia de Dios.
Amén, Oscar. Bien, en el segmento final miraremos otro punto tremendo acerca del jubileo, que se relaciona con la gracia de Dios. Todos necesitamos aprender a vivir por la gracia de Dios. Bien, regresemos de nuevo a Witness Lee para escuchar la conclusión de este mensaje. Adelante.
Leviticus is, I say, a very...
Me atrevo a decir que el libro de Levítico es un libro muy práctico, porque nos ayuda a vivir una vida práctica y somos liberados de la esclavitud del pecado para vivir sobre la base de la gracia de Dios y estar relacionados a la gracia de Dios. El jubileo involucra nuestro vender y comprar. Y es posible que vendamos nuestra propiedad e incluso podemos vendernos a nosotros mismos. Y tal vez tengamos la intención de redimir más adelante lo que hemos vendido. Pero esto se relaciona totalmente con la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque finalmente nos daremos cuenta que somos completamente incapaces de hacer algo para redimir la propiedad o a nosotros mismos. Así que, ya que no podemos redimir nuestra posesión, ni tampoco podemos redimirnos a nosotros mismos, debemos dejar este asunto de la redención para el día del jubileo. Por tanto, esto significa que todos necesitamos aprender la lección de vivir por la gracia. Esto no quiere decir que yo puedo redimir mi posesión, ni tampoco quiere decir que puedo redimirme a mí mismo, sino que todo depende de la gracia de Dios. Cuando una persona no tenía los medios para redimirse a sí mismo, quedaba en una situación indefensa hasta el año del jubileo para ser liberado. Allí seremos liberados y seremos liberados plenamente por la gracia de Dios y no necesitamos ninguna otra cosa. Es tan bueno que no necesitemos otros medios, pero les digo la verdad, a todo ser humano le gusta buscar los medios, la manera de ser liberado. Y busca otros medios y trata de conseguir los fondos para redimirse a sí mismo. Y nos gusta hacer esto. Pero casi siempre las circunstancias arregladas por Dios no nos permiten que hagamos nada por nosotros mismos. Así que debemos permanecer en nuestra situación hasta que la gracia venga a nosotros, el jubileo venga a nosotros, y de esa manera seremos plenamente liberados de nuestra esclavitud.
Oscar, al escuchar el segmento anterior, podemos imaginarnos la situación de una persona desesperada que ha tocado fondo en su situación económica y que decide ir a la casa de empeño como último recurso para obtener algo de dinero y poder sobrevivir. Obviamente, esto lo hace con la intención de regresar más adelante y redimir la preciosa posesión que empeñó. Esto que acabo de decir apunta a la situación espiritual en la que nos encontrábamos cada uno de nosotros antes de que el jubileo nos alcanzara. Entonces, ¿podría usted explicarnos un poco más de qué manera una persona podía redimir la posesión que había vendido?
A medida que leemos los versículos de Levítico 25, en especial del 26 al 28, encontramos que existían tres maneras en las que una persona podía redimir la posesión que había vendido. La primera manera es que sus parientes más cercanos la redimieran. La segunda manera es que la propia persona consiguiera los recursos o los medios necesarios para redimirla. En el primer caso, tenía que confiar en sus parientes, mientras que en el segundo, tenía que confiar en sí mismo. Pero si la persona no tenía parientes cercanos ni los medios personales para redimir la posesión vendida, entonces quedaba en una situación de indefensión y tenía que esperar la llegada del jubileo. De esa manera, su posesión sería redimida por la gracia de Dios. Este es un cuadro que nos muestra que nosotros, siempre que perdemos lo que Dios nos ha dado, queremos encontrar la manera de recuperarlo, confiando en nuestros propios medios. Pero Dios nos coloca en una situación en la que no podemos hacer nada, porque no tenemos parientes cercanos ni tampoco contamos con los medios para hacerlo. Entonces, ¿qué podemos hacer en una situación así? Pues bien, tenemos que aprender a vivir por la gracia de Dios. Necesitamos aprender la lección de que no podemos confiar en nosotros mismos para mantenernos en el disfrute de nuestra herencia, sino que debemos confiar en la gracia de Dios. La gracia de Dios es algo que viene a nosotros gratuitamente. No es algo que merecemos de ninguna manera. Una vez que la gracia de Dios viene a nosotros, regresa el disfrute de Cristo como nuestra buena tierra y el disfrute de Dios como nuestra porción eterna. Puesto que estamos en una situación de indefensión, debemos aprender a depender de la gracia de Dios. No hay nada más que podamos hacer.
Así es, Oscar. Todo lo que nosotros recibimos de Dios es un asunto de la gracia de Dios. No hay nada que podamos hacer por nosotros mismos para recuperar nuestra posesión. Creo que esta palabra nos trae mucho consuelo y esperanza. Ya sea que en este momento estemos en una condición espiritual degradada o no, lo que todos necesitamos en realidad es la gracia del jubileo. Y si nuestra condición espiritual no es la mejor y hemos hecho todo lo posible por cambiarla, orando sin que nada suceda, todavía tenemos la esperanza del jubileo para ser rescatados. ¿Verdad?
Esto es verdad, Víctor, y es algo maravilloso. De una manera u otra, todos nosotros seremos restaurados al disfrute de Cristo. Necesitamos permanecer disfrutando al Señor. Pero si perdemos el disfrute, nuestra esperanza es que podremos recuperarlo. ¡Alabado sea el Señor!
¡Amén, Oscar! ¡Qué maravillosa conclusión! Debemos regocijarnos y darle gracias al Señor por la palabra que hemos escuchado en este mensaje. El estudio Vida de Levítico fue dado originalmente por Witness Lee en 1988. Y nos quedan solo dos mensajes para terminarlo. Unos años antes de dar este estudio vida, Witness Lee dio una conferencia acerca del tema del jubileo. Y Living Stream Ministry publicó un libro sobre esa conferencia que lleva por título El Jubileo. Les menciono esto por si aquellos que están escuchando este mensaje quieren profundizar más acerca de este tema tan maravilloso. Este libro acerca del jubileo es muy agradable de leer y les recomiendo que lo puedan conseguir. Y a usted, Oscar, muchísimas gracias por su participación a lo largo de esta serie de mensajes del Estudio Vida del Libro de Levítico. Esperamos que nos pueda acompañar en próximos programas.
Ha sido un verdadero placer y un privilegio para mí participar en esta serie de programas. Gracias por invitarme.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Winsley.
Queremos presentarles el libro titulado El conocimiento de la vida por Winsley, en donde describe que la intención y el deseo de Dios es ganar una expresión corporativa en el hombre que lleve la imagen de Dios, manifieste su gloria y posea su autoridad para destruir a su enemigo. Pero muy pocos creyentes se dan cuenta de que esto puede ser obtenido solamente por medio de la vida de Dios. Y aún menos han tocado el asunto de conocer y experimentar la vida divina que está disponible a nosotros por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Aunque hay muchos creyentes que buscan al Señor, muy pocos han encontrado el camino de la vida. En vez de esto, muchos la han confundido con celo, conocimiento, poder o dones. En el libro El conocimiento de la vida, Winsley nos ilumina el camino que lleva a la vida, comenzando con la regeneración, y que nos guía a avanzar y a conocer y a vivir según el sentido interno de la vida. El conocimiento de la vida nos provee con un fundamento excelente para la experiencia genuina de Cristo. El libro se titula El conocimiento de la vida por Winsley.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del Ministerio de Watchman Nee y Winsley. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.